Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, en estos momentos, acá en el sur de la Florida, vuelve de nuevo a estar en la palestra y sobre todo en los medios de comunicación lo que está pidiendo o va a pedir próximamente el congresista republicano por el Distrito 26, el señor Carlos Curbelo, que ha despertado intensas pasiones con la propuesta de reformar la ley de ajuste cubano.
Sí, señor. También lo hizo en ese mismo distrito David Rivera cuando era congresista federal. También propuso mover, cambiar, ajustar la ley de ajuste cubano, valga la redundancia. También ahora lo está haciendo el representante del mismo distrito, Carlos Curbelo. Ya tenemos en línea telefónica. Por cierto, lo vamos a poner, tenemos un fragmento de Carlos Curbelo que va a explicar en su propia voz lo que quiere hacer. Pero ya tenemos en línea telefónica al doctor Eduardo Soto. El doctor Eduardo Soto, uno de los abogados de acá del sur de la Florida que se dedica al tema de inmigración, yo diría que está entre los primeros en conocer lo que es la ley de ajuste cubano y sobre todo los temas migratorios que afectan, repito, sobre todo a los cubanos. Doctor Soto, bienvenido, gracias al por venir al programa, por estar con nosotros.
El gusto y el honor es mío.
Abogado Soto, ¿piensa usted que finalmente el privilegio único que tienen los cubanos se tirará por la borda con esta medida que quiere imponer el congresista Curbelo?
Bueno, primero que nada, la medida en sí es algo que limitaría o esto más bien no va a permitir a los cubanos, claro, si llega a ser ley, ¿no? Vamos a ser claro aquí, esto es una ley propuesta. Esto no permitir a los cubanos que se ajustan por la ley de ajuste cubano de viajar a Cuba hasta que son ciudadanos americanos de este país. Hay lenguaje también que habla de la muestra necesaria de que uno es realmente refugiado político o tiene temor de volver a la isla en cuanto a la persona arriba a los Estados Unidos y se declara con deseo de acogerse a la ley de ajuste cubano. Esto habrá que ver si este lenguaje aquí mañana realmente es parte de la ley propuesta.
Claro, vamos a escuchar, le propongo, doctor, vamos a escuchar un fragmento de una intervención del congresista Carlos Curbelo, lo hizo en el programa Mano Limpia de la cadena de televisión América TV que conduce el nuestro colega Félix Guillermo. Vamos a escuchar Carlos Curbelo. Yo hice una edición para tratar de traer algunos de los puntos más interesantes que dijo y por supuesto después vamos a profundizar con usted, doctor. Vamos a escuchar a Carlos Curbelo, congresista.
Estamos proponiendo para evitar que en el Congreso cobre fuerza esta corriente que quiere derogar la ley de ajuste cubano, es modificar la ley para conservar esa vía y a la vez evitar el abuso de la generosidad de Estados Unidos.
Vamos a ir con eso ahora.
Sí, y tenemos que tomar en cuenta, Félix, que es una de las leyes migratorias más generosas en la historia del mundo. Estados Unidos ha sido muy generoso con la comunidad cubana.
Más de un millón de cubanos de una u otra forma se pueden haber beneficiado de ella.
Y creo que ahora nosotros tenemos que respetar el espíritu de la ley de ajuste cubano. El asilo político en la actualidad es implícito. Se acepta que todo cubano, las leyes de Estados Unidos, el gobierno interpreta que todo cubano es un asilado político, que tuvo que irse de Cuba por una situación política, no por razones económicas. Si fuera por razones económicas, los cubanos tendrían que emigrar como lo hacen
Pero en la práctica, entiendo, pero en la práctica hoy día, cuando se concede el asilo político, no tiene absolutamente nada que ver con la petición para la ley de ajuste cubano.
Claro, es que técnicamente ni se concede el asilo político. Se le da un parol al cubano, que es un permiso para estar legal en el país durante un año sin estatus, y al año y al día el cubano ya puede pedir la residencia permanente. Lo que estamos tratando de lograr para evitar tanto abuso que existe bajo esta ley, no es un secreto de que muchos de nuestros hermanos cubanos vienen, ¿no? La ley les da la vía para entrar en Estados Unidos, ser legales, que ningún otro grupo tiene ese beneficio de llegar ilegalmente a un país y ser legal inmediatamente. Entonces, muchos cubanos luego al año regresan a Cuba y entonces eso socava el argumento político, ¿no? O el estatus de refugiado político, que es el que entiende o implica la ley de ajuste cubano como existe en la actualidad.
Bueno, ahí tienen algunos de los detalles. Por supuesto, no está todo, es una entrevista larga, repito, del programa Mano Limpia de América TV, conducido por Félix Guillermo. Doctor Eduardo Soto, la pregunta práctica es, la ley de ajuste cubano, es una ley que se hizo, el espíritu de esta ley del año 1966, se hizo para ajustar el estatus de los cubanos que estaban escapando del gobierno, que estaban aquí y no había forma de insertarlos, digamos, en toda esta sociedad. Y se hizo esta ley para eso. Por lo tanto, el hecho de ligar la decisión si el que viene es por causa económica o causa política, que yo entiendo no está en el espíritu de la ley, eso está en la decisión de las autoridades que hacen la entrevista en el momento en que entra ese refugiado o ese inmigrante. ¿Estoy en lo claro o no?
No, absolutamente estás en lo claro. Es más, como usted puede entender de esta entrevista que acabamos de escuchar, realmente hay una diferencia completa entre lo que es solicitar el asilo político y lo que es solicitar protección bajo de la ley de ajuste cubano. Una cosa no tiene que ver con la otra. Bajo la ley de ajuste cubano uno solamente tiene que demostrar que lo ya es cubano y esto fue admitido o dado parol para entrar a los Estados Unidos y tiene un año y un día de estar acá. No hay que demostrar un temor de volver a Cuba, no hay que alegar de que uno esto fue perseguido en Cuba, no tiene nada que ver eso con la ley de ajuste cubano. Hay una ley que permite el que tiene temor de volver a su país, que piensa que tiene razón por cual temer, de solicitar y obtener el asilo político, pero es una ley totalmente ajena y diferente.
Claro, decirle a los oyentes, según la propuesta, ¿no?, que es que los cubanos que lleguen de manera ilegal a Estados Unidos tendrían que seguir el mismo procedimiento de asilo que el resto de los nacionales que arriben aquí a Estados Unidos. La única diferencia es que para los cubanos el asilo será garantizado, en otras palabras, automático, abogado, ¿verdad?
La residencia, más bien.
Ah, claro, la residencia.
Ya, porque es la residencia, no el asilo, porque el asilo, en cuanto uno la recibe, tiene que esperar también el año un día para poder aplicar a la residencia de haber sido otorgado el asilo político. Porque yo quiero dejar claro de que la ley de ajuste cubano, tal vez a un inicio, en cuanto se estaba contemplando esto, pasar la ley y hacerla y ponerla en efecto, el espíritu era una de proteger al cubano, porque se interpretaba a todos los cubanos de tener el temor y de tener realmente un caso de asilo político. Pero en la práctica, desde esa fecha para acá, realmente nunca ha sido necesario demostrar un temor. Yo creo que el congresista va a tener bastante dificultad en pasar esta ley propuesta. Claro, hay que tomar todo esto con un ojo a lo que está pasando en este momento entre Cuba y los Estados Unidos. Hay negociaciones, obviamente tenemos ya implementado ciertas cosas hacia una nueva normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y puede ser de que esto tenga su efecto.
Ahora, hay un detalle. Le escuché decir al congresista algo que me llamó muchísimo la atención. La ley de ajuste cubano plantea que todo cubano que haga una entrada legal, y pongo comillas, subrayo, lo pongo en tinta negra, todo cubano que haga una entrada legal a los Estados Unidos tiene derecho a optar, y esto es también importante, no es automática, tiene derecho a optar por la residencia al año y un día de permanecer en territorio estadounidense. Sin embargo, el congresista separa los que hacen esta entrada legal por el aeropuerto con un pasaporte, vienen con una visa de turista y se quedan, o vienen a pasar un curso y se quedan. O sea, hace la diferencia del que hace una entrada legal y el que llega por la frontera de manera ilegal. El que llega por la frontera tendría que esperar entonces a hacerse ciudadano estadounidense si quiere regresar a Cuba. El que llega por el aeropuerto puede regresar a Cuba cuando quiera, una vez que tenga la residencia. Esto es un tipo de ajuste a la ley de ajuste un poco extraño, abogado, le pregunto.
No, extrañísimo. Y por eso yo creo que, con todo respeto, que merece el señor Curbelo. Esto obviamente es un hombre muy preparado, muy inteligente. Esto lo felicito por su nueva posición. Pero lo que él decía y lo que él interpreta y la razón por cual él dice que él es motivado de proponer esto, yo creo que es bastante extraño.
Claro, hay también toda una controversia que se crea, abogado, y usted que vive acá en la comunidad la puede ver, escuchar, leer, y a lo mejor le consultan como nosotros hacemos ahora acá en el programa. Y la controversia se basa en que las medidas que trata de traer el congresista Curbelo pues sencillamente va dirigida al cubano que arriba ahora, porque inmediatamente al año un día regresa a su país, a Cuba, pero que no sucedió así en los primeros años después de 1966, porque el gobierno cubano no permitió que esos cubanos que fueron arribando en los primeros años de revolución regresaran a la isla hasta después de 1978. Así que es muy controversial todo esto, sin duda, y lo que dice el abogado es verdad. Yo dudo de que esto pase en el Congreso después que tenga el respaldo en el Senado, y que el presidente Obama pues no vaya a vetarlo.
Claro, de todas maneras le pregunto también, doctor Soto, ¿no se puede considerar un poco que, o sea, queriendo interpretar a los que quieren hacerle cambio a la ley de ajuste cubano, que si un cubano llega por la frontera y dice, bueno, a mí me persiguen en Cuba, yo no estoy contento con la política de Cuba, y usted entra, le hacen una entrada legal, le dan su parol, y al año y un día se hace residente, inmediatamente se va para Cuba. ¿No es un poco contradictorio eso también?
Bueno, esto no es necesario. Inclusive yo aconsejo a los clientes míos que me dicen que tienen un familiar que van a llegar esto a la frontera, esto, o a un puerto de entrada por aire, de no pedir el asilo político al llegar acá si es que se quieren acoger a la ley de ajuste cubano, porque muchos de estos muchachos inclusive vienen de terceros países con nacionalidad ya en otro país. Y aparte de eso, esto, lo que se está haciendo en la práctica es acogerse a la ley de ajuste cubano, y no hay que anunciar, no hay que pedir el asilo político. Y hay que tener mucho cuidado con las fronteras de México y Canadá, porque hay un acuerdo entre los Estados Unidos, entre México y Canadá y los Estados Unidos, en cual obliga el que pide asilo político en la frontera de regresar a la tierra de Cuba, viene México o Canadá, y volver a la frontera con su aplicación de asilo político y a una corte para que sea entretenida su asilo político.
Ya, o sea, eso es mucho más complicado si piden la palabra asilo político. Otra cosa, y ya con esto cerramos, la ley de ajuste cubano le permite en este momento hacer el bombo, el famoso sorteo de visas que ahora está cancelado, está frisado dentro de Cuba, pero se hizo el bombo gracias a la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano también permite que en todo este proceso de reunificación familiar, el que venga con residencia, el reclamado, el de la reclamación familiar, pero se le da al resto de la familia, por decisión y discreción del cónsul en La Habana, se le da el parol también para que vengan acá. Permite acelerar la reunificación familiar, que hace que vengan los cubanos a esperar el turno acá en Estados Unidos, pero primero llega el año y un día. Es decir, la ley de ajuste cubano es mucho más compleja y tiene muchos otros beneficios también, abogado, ¿es cierto?
Absolutamente. Es más, usted solo tiene que mirar a este plan de reunificación que está en vigor desde el año 2008, que permite a los cubanos llegar acá con parol sin tener que esperar las listas de espera que tiene que el mundo completo esperar en cuanto son reclamados. Obviamente todo esto se hace con ojo a que en cuanto llegan acá se acogen a la ley de ajuste cubano, y si no fuera así habrá que entonces acabar con ese programa, y ese programa no se acabará pronto, o por lo menos en los meses que viene, porque aún todavía no hay seguridad con lo que va a pasar en estas negociaciones, y los americanos no quieren ver otro Guantánamo, no quieren ver otro Mariel, y ellos quieren dar la luz verde de una manera ordenada a unos 20.000 cubanos por año, que ellos pueden llegar acá legalmente y con seguridad.
Bueno, doctor, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Eh? Bueno, un placer. Yo creo que ha servido de mucho para aclarar a nuestros oyentes que la ley de ajuste cubano es una propuesta de un congresista. Todavía no hay nada en firme, pero creo que lo interesante es, bueno, conocer un poco más sobre la ley de ajuste cubano. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, vámonos inmediatamente a Colombia. El proceso de paz con la FARC mantiene en vilo a Colombia, pero ¿valdría la pena un acuerdo sin el Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla del país? Un encuentro reciente entre los dos jefes de las últimas formaciones rebeldes latinoamericanas relanzó las especulaciones, y nuestra próxima invitada es la persona indicada para ayudarnos a entender precisamente la noticia.
Claro que sí, porque me refiero a Marta Ruiz, de la revista colombiana Semana, una persona bien informada en esta situación. Y la pregunta, después de darle la bienvenida bien rápido, que el tiempo lo tenemos encima, es: ¿tendría que hacer el Ejército de Liberación Nacional una mesa de negociaciones aparte al que está haciendo la FARC? ¿O quizás la invitación al representante del Ejército de Liberación Nacional a La Habana para informarle lo que está pasando con la FARC pudiera ser el camino a que ambos acuerdos de paz salgan al unísono al mismo tiempo? Marta, gracias.
Gracias a ustedes. Pues mira, sí hay mucha preocupación en el sentido de que se avance en un acuerdo con las FARC y el ELN se quede rezagado y no se avance. Digamos, con el ELN hay dificultades, creo que el proceso no está avanzando lo suficiente. Hay un punto crucial, es que el ELN no ha tomado claramente una decisión de dejación de armas, sino que condiciona la dejación de armas al que el gobierno cumpla previamente con algunos de los acuerdos pactados, y eso pues es muy difícil. Creo que el esquema con las FARC es otro, y el encuentro entre Timochenko y Gavino, siendo Timochenko el primer jefe, digamos, de las FARC, y Gavino por su parte el ELN, yo creo que ambienta la posibilidad de una convergencia. Creo que los tiempos son muy distintos, pero creo que el ELN estaría dispuesto a acoger algunos de los puntos que ya se han discutido y pactado en La Habana como parte de su agenda. Y eso pues daría como celeridad a un eventual proceso con el ELN. Pero los, digamos, el estancamiento o las dificultades con el ELN tienen que ver más con problemas del momento en el que está el ELN, de la lógica que tiene el ELN, y también un poco que el gobierno, pues creo que no ha logrado sintonizarse bien con el ELN.
Marta, interesante que mientras la FARC lleva su negociación en La Habana, el ELN pues parece que va a trasladarlo a Ecuador. ¿Por qué no a La Habana?
Bueno, eso lo reconoció el presidente Rafael Correa, que ya habían negociaciones en territorio ecuatoriano entre el ELN y el gobierno.
No, ha habido una etapa exploratoria con el ELN que el propio gobierno hizo pública, y esa etapa exploratoria se ha hecho en varios países. Ya se han hecho en Brasil, se han hecho reuniones en Cuba. Entonces, en esta fase exploratoria, varios países han sido facilitadores del proceso. Lo que no se ha definido es dónde estaría una mesa si se abre una fase pública. Digamos, lo que no se ha hecho con el ELN es abrir una oficial, una fase pública, porque no han logrado en esta fase exploratoria ponerse de acuerdo en una negociación, justamente porque el punto de enredo es ese de la dejación de las armas. Entonces, hay una idea, incluso Uruguay ha ofrecido el país para una eventual negociación. El ELN quiere y tiende a creer que es mejor hacerlo en Cuba, no necesariamente incluso en La Habana, incluso se ha hablado de Santiago de Cuba como sede, ¿sí? Y eso es parte de la discusión, ¿sí? La reunión de Timochenko y Gavino dio la sensación de que hay una favorabilidad que Cuba sea ese escenario. Cuba es un lugar mucho más, digamos, cómodo para ellos, tienen mucha más capacidad de si están cerca, de poder hablar y negociar y ponerse de acuerdos. Creo que sería un lugar ideal, pero digamos, en la fase exploratoria se han usado varios países.
No, claro, y sobre todo Cuba tiene mucha discreción, es un país donde no hay libertad de prensa y que le es muy fácil realizar cualquier tipo de negociación sin que nadie pueda ni tan siquiera especular lo que dice, habla, es lo que dice el gobierno y punto. Pero bueno, eso es una nota mía que yo quise agregar. Lo que sí llama la atención, claro, lo que yo sí llama la atención es lo que dijo Iván Márquez. Iván Márquez, el representante de la FARC en La Habana en estas negociaciones, dijo: sí, el ELN pues aspira a llevar el mismo proceso que la FARC, pero en mesas distintas. Como en otras palabras, no vamos a enturbiar ahora, no vamos a ensuciar esto que hemos avanzado con la FARC a través del ELN. ¿Tengo razón en mi percepción?
Sí, digamos, yo creo que sí es cierto que Ellas son dos guerrillas, pero son dos guerrillas muy distintas. Y tienen, digamos, incluso ha habido momentos en que han tenido enfrentamientos entre ellas muy duras. Y yo creo que el escenario es más bien de dos mesas paralelas y no necesariamente una mesa conjunta. Creo que el proceso con las FARC ya tiene una dinámica que si, digamos, entrara el ELN a esa mesa sería muy extraño, pues sería difícil de manejar. Pero sí creo que se puede lograr una coordinación entre dos mesas y, como le digo, aprovechar lo que ya se ha pactado con las FARC para darlo como algo que sirva ya como un avance para el ELN. Sí, pero juntar las dos mesas sería realmente un escenario muy complicado.
Claro que sí. Y también, por último ya, pues destacar de que mientras las FARC ha tenido el acercamiento este con el gobierno, el ELN, pues no ha sido así. Le pregunto, ¿por qué? Y con esto cerramos.
Pues yo creo que, sin lugar a dudas, ha habido una especie de, digamos, menosprecio o subvaloración un poco de lo que es el ELN, porque pues al fin y al cabo es una guerrilla mucho más pequeña y, digamos, con menos desafiante de alguna manera que las FARC. Y yo creo que eso hizo que el gobierno pusiera todo su interés en sacar adelante primero una negociación con las FARC. Segundo, yo creo que con el ELN hay una historia difícil, digamos, ha habido intentos de paz que se han frustrado y hay mucha más desconfianza. Paradójicamente, yo creo que hay más desconfianza entre el gobierno y el ELN. Recuerde que el ELN ha sido una guerrilla muy radical y que el tomar la decisión de negociar es muy reciente. En cambio, las FARC siempre han estado sentados desde hace muchos años en mesas de negociación con el gobierno. Han sido mucho más proclives a la negociación. El ELN es un movimiento mucho más radical en cierto sentido. Y tercero, el ELN tiene una visión una visión que uno podría llamar del poder popular, donde ellos consideran que si el pueblo no les da la orden de negociar, ellos no se sientan a la mesa a negociar. Y entonces eso es difícil porque hay una conflictividad social muy grande en las zonas donde ellos tienen influencia y en realidad pues se vuelve un tema muy difícil de manejar políticamente.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Marta Ruiz, de la revista Semana, por estar con nosotros en este programa interesante el tema. Gracias.